Es nuestra tertulia de divulgación científica. Hace casi una década nos acompañan los mejores y el teléfono está abierto, ustedes pueden participar. Gracias por seguirnos a todo el mundo. Les leía un titular cuando hemos empezado el programa, le decía, y vienen nuestros médicos, y decía, los investigadores navarros que han descubierto cómo predecir si sufrirás cáncer en el futuro. Dice, este avance permitirá una evaluación más precisa, personalizada, reclasificando el riesgo en más del 50% de las pacientes estudiadas. Les vamos a pedir a nuestros médicos, entre otras cosas, que nos comenten esta noticia, y también vamos a hablar largo y tendido de los horarios de los médicos. Habrán visto muchos titulares y mucha actualidad. Los tenemos aquí para que ellos nos cuenten de primera mano qué, cuál es la verdad del cuento y qué les parece. Hoy debate Jaime Alapont. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Buenas tardes.
Ay, perdone. Sí, perdone.
Buenas tardes. Esperando la dana continuamente, ¿no?
¿Esperando la dana?
Sí, porque como todos los días nos dicen en la prensa que viene, esto es como lo del
lobo.
Yo también,
tienes razón.
El día que venga...
Pues empieza esta tarde.
Ah, sí, y ayer decían que empezaba ayer y...
Oye, en Cullera estuvo lloviendo toda la noche.
Sí.
Que lo sepa.
Sí.
Usted sigue viviendo en el meollo.
En el meollo, yo estoy en el barrio más ruidoso de toda Valencia.
Es que ahí no entra el agua, solo hay turistas.
Seguro.
Ha venido el doctor Igor Romaniuk. Nefrólogo del Hospital Vitas Valencia.
Apellido difícil de pronunciar, pero correcto.
No sé por qué lo dice, la verdad. Está muy bien. Romaniuk. Dígalo usted.
Romaniuk.
Muchas gracias. Y ha venido también el doctor Fernando Navarro. Navarro, qué bien suena. Navarro, claro. Médico de familia de Clino. ¿Cómo está, doctor?
Estamos muy bien. Muy atareados hoy. He puesto en serios aprietos a tu equipo
a
de producción. Pero muy bien. Encantado de estar aquí esta tarde.
Un aplauso para todos nuestros contertulios, por favor. Uy, qué bien lo ha dicho Rafa. Es que Rafa, o sea, vale para todo. Me ha dicho, en lugar de decirme el doctor o Igor, me ha dicho Romaniuk, que se acerque un poco al micro, me ha dicho. Que se acerque un poco al micro cuando habla. Ha dicho el apellido perfecto, Rafa. Claro. Bueno, es que este tío dice Romaniuk, que se acerca al micro.
Mira, es curioso. O sea, nunca digo que soy el doctor Romaniuk, siempre soy el doctor Igor. Porque es que es mucho más fácil.
Es que Igor mola mucho.
Es que Igor más fácil.
Muy de película.
Eres como el vampiro, el porrito de Benepollo. Sí, ese soy yo.
Romaniuk, muchas gracias por haber venido.
Igor.
Doctores. De la noticia que les he leído, de esos avances para detectar el cáncer, si no...
Bueno, es una buena noticia, sin ninguna duda. Al final, vamos viendo los avances que se anunciaban hace 5 o 6 años, pues van aterrizando todos en nuestro día a día, y aquello que está en el aire pues va empezando a encontrar su finalidad práctica. Hablamos del cáncer de mama, los programas de cribado de cáncer de mama están instalados desde hace mucho tiempo. No sin cierta controversia, pero nos tenemos que quedar con lo mejor que tenemos.
¿Controversia
y desde luego,
en qué sentido? ¿Por qué se dude?
Bueno, en primer lugar, porque los grupos objetivo varían un poquito a lo mejor entre un sitio u otro. Después estaba muy en entredicho si merece la pena hacer estudios genéticos previos a las pruebas radiológicas o añaden sensibilidad a estas pruebas radiológicas. Y después también porque existe otro principio en medicina que es el primum non nocere, ¿no? El ante todo no hacer daño, y todas las pruebas de diagnóstico precoz pues conllevan una serie de cadena de pruebas posteriores que tenemos que estar muy convencidos de que ahí existe una ventaja en cuanto a términos de supervivencia. Que hace que poner en marcha un programa de prevención precoz siempre sea más complejo que el poner en marcha a lo mejor una medicación que está tratando una enfermedad. Precisamente pues por eso, porque tenemos que evitar biopsias innecesarias, y desde luego si los test genéticos nos permiten todavía más acotar la población de riesgo o ser más insistentes con esas pruebas en esas personas, desde luego que adelante.
Y con el avance que dice que sí, que podemos celebrar un avance, ¿no?
Sí, efectivamente. Y de hecho, bueno, pues por ejemplo, ya hoy por hoy se estaban testando... Bueno, en primer lugar, he de decir, que ya se me ha colado como segundo lugar, que yo no he tenido acceso directo al manuscrito o a la publicación científica original. Me baso en la nota de prensa que he leído. Pero desde luego, el acotar la población de riesgo sobre la que realizar una prueba diagnóstica en el caso del cáncer de mama es bestial, porque vamos a quitar y a dar tranquilidad a una serie de de personas, en su mayor parte mujeres, que van a conocer mediante un análisis genético si están en una zona de riesgo o en una zona de bajo riesgo. Y eso es una buena noticia, sin ninguna duda.
Pues un aplauso, por favor, lo celebramos. Muchas gracias. Sí, diga, doctor.
Nada, me gustaría decir algo. Yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañero. Los avances hoy en día sí que son importantes, son realmente significativos. Tampoco he tenido acceso al paper también, pero sigue siendo un tema polémico, ¿no? O sea, ¿en qué momento hacemos biopsia, en qué momento no hacemos biopsia? ¿Cuáles son los costes de las pruebas genéticas? ¿Cuándo hacerlas, cuándo no hacerlas? Eso también implica unos costes a la sanidad que son importantes y creo que no podemos tapar el sol con un dedo también. Son necesarios, pero están allí.
Hoy por hoy hay algún estudio del que hablaremos probablemente en meses, sino en años, que demuestra que el cribado de cáncer de pulmón, nada más y nada menos, viene siendo una intervención que es coste efectiva, es decir, que valdría la pena realizar un cribado de cáncer de pulmón en determinadas poblaciones a partir de una edad que ya establezco que son entre unos 50 y 55 años, si una persona tiene determinados criterios. Ya hay estudios que indican que podría merecer la pena hacer el realizado de cáncer de pulmón mediante pruebas diagnósticas como un TAC. Esto no significa que todo el mundo que tenga 55 años y tenga, por ejemplo, una enfermedad pulmonar, vaya mañana al médico a exigirle o a solicitarle un TAC. Estos son medidas que se establece el coste y el beneficio a nivel poblacional. Es decir, salud pública o servicios de salud pública o farmacoeconomía son los que se dedican en la implantación y en la factibilidad, es decir, el cómo podemos llevar a cabo esos programas. Pero una cosa son los programas y otra cosa son los estudios. Y desde luego hay estudios, y de hecho en Estados Unidos hay compañías aseguradoras que ese cribado lo incluyen. Me voy a Estados Unidos porque es el sistema sanitario menos eficiente que hay, porque prácticamente es el más costoso, y ahí las compañías sanitarias saben que les sale más rentable pagar un TAC cada 2-3 años a una persona de riesgo que pagar un tratamiento a una persona solamente que padezca ese cáncer de una forma tardía. Es un tema complejo, es un tema apasionante, y desde luego es un tema que siempre da lugar a debate entre los profesionales, y si encima ponemos delante un gestor, no solo da para debate, sino que da para que sude un poco el gestor también.
Jaime, adelante.
Bueno, lo que no cabe duda es que, creo que lo sabemos todos menos los políticos, es que invertir en investigación y en prevención es lo más productivo que podemos hacer. Al final, estamos hablando de estudios genéticos, estamos hablando de programas de cribado, estamos hablando de prevención. ¿Cómo no se mentalicen nuestros políticos que no se puede pensar a 4 años, sino que esto va más allá y hay que hacer verdaderos programas de investigación, en atención primaria, en investigación clínica, en prima? Se tienen que mentalizar, no podemos ir a 4 años vistas, porque la investigación, la genómica, la prevención es esencial para la salud, y lo estamos viendo con todos los estudios que se publican a diario. No se puede pensar a 4 años, tenemos que tener una política de investigación a 10, 15, 20 años, no a 4 años.
Es una lástima, pero los costes no funcionan así. Cuando tienes que gestionar y cuando eres un gestor, tú tienes un presupuesto, y el presupuesto te basas en las pruebas actuales. O sea, la prevención, desafortunadamente, y supongo que mi compañero Fernando estará de acuerdo conmigo en cierta medida, muchas veces esa prevención, que sale muchísimo más barato prevenir que tratar, no entra dentro de esas políticas principales que debería estar.
Abre el micrófono, doctor, por favor.
O no como debería ser, por lo menos.
Gracias.
No, el problema que tenemos la gestión. Primero, hemos generado una sociedad hipermedicalizada en el sentido de que confundimos la disponibilidad con la inmediatez. Es decir, no es lo mismo que uno tenga o tenga la posibilidad de consultar con un médico de familia, de que tenga, es que hasta los nombres están mal puestos, a que tenga la necesidad de ir a un servicio de atención continuada, no de urgencias, de atención continuada, a exigir una valoración médica. Quiero decir, la mayoría de veces las urgencias son urgentes y no pueden esperar, y no pueden esperar porque suelen suponer un riesgo para la vida. Es decir, que una persona le duela una uña, por irme a algo muy banal, más o menos, el 99,9% de las veces no va a suponer un trastorno grave. Dicho esto, la responsabilidad, y por eso yo desde aquí sí que nunca he sido muy amigo de los programas de copago, dicho esto, la responsabilidad no es del paciente, la responsabilidad es del gestor y de la misma sociedad, pero sobre todo de los gestores, que no informan para qué sirve cada servicio, empezando por no poner el nombre bien a las cosas. Porque un servicio de atención continuada, por ejemplo, en primaria, es un servicio de urgencias. No es un servicio de atención continua, o sea, no es porque no te acople el horario yo voy al médico de familia aquí. Es un servicio cuando uno tiene una necesidad urgente, acude a ese servicio. Claro. Igual que las urgencias hospitalarias, el problema de que estén cerca o en los centros urbanos, desde luego da muchas ventajas a nivel logístico, pero es un problema tremendo porque... pues la persona que vive enfrente del hospital antes de desplazarse a su centro de salud, que está a 10 minutos andando, se va a desplazar a urgencias del hospital. Entonces, en ese sentido, pues sí que hay que promover programas de lo que se llama, es un nombre feísimo, pero es un programa o un sistema de uso racional. Es decir, pero esto no vende. Para un político, para un gestor, es muchísimo más sencillo decir, mire, esto está abierto 24 horas, y si usted tiene algún problema de salud puede acudir aquí, que decir no, usted si tiene un problema de salud coja cita con su médico de cabecera, con todos los problemas que eso conlleva, porque ahí se vería el colapso real de la atención primaria. Es decir, no le va a ver porque no hay citas y tiene que esperarse una semana, ¿vale? Y si usted puede esperar una semana, claro, ¿qué pasa? Que eso no es políticamente correcto, eso no es políticamente vendible, ¿no? Sí, claro. no es producto del marketing. Entonces, pues sale mucho mejor decir, mire, si usted tiene algún problema, pues acuda a su centro de salud y le atenderán, porque tienen obligación, claro. Entonces eso
medidas,
no es
titulares populistas.
No es un uso racional y al final, pues sí, efectivamente habrá más gasto, pero no hay un gasto eficiente, que el eficiente, digamos, es el que sale rentable. Entonces es un problema grande. No me extiendo demasiado más, pero sí que, por ejemplo, hace unos años vendieron a bombo y platillo que se habían abierto las vías rápidas de cáncer. Esto es una buena noticia, ¿no? Han abierto una vía rápida de cáncer.
Es magnífico. Y ahora, o
sea. Claro. Para mí fue como profesional una pésima noticia, porque significa que las vías preferentes de derivación a un nivel secundario o a especialidades hospitalarias estaban saturadas. Entonces necesitábamos abrir una vía todavía más rápida que diese preferencia a una patología como el cáncer. Entonces eso es una noticia nefasta para un profesional que trabaja y que cuando deriva algo preferente quiere que lo valoren en menos de una semana o en menos de dos semanas.
Claro.
Vale, entonces, por eso digo, al final el papel lo aguanta todo y es muy bonito poner, hemos abierto unas vías rápidas de cáncer. Esto sucedió ya hace algunos años, pero al final hay que saber... El profesional que está dentro trabajando sabe leerlo entre líneas y dice, no, esto me lo han puesto a mí pues porque realmente tengo una vía preferente saturada. Si no se educa a la población y si no se hace partícipe a la población de un uso responsable, pues esto es como tirar la basura del contenedor o tirarla fuera del contenedor. Vamos a ver, tenemos que usar todos los contenedores porque si no, pagaremos más impuestos y no solo el de basuras. Entonces, hay que utilizar las cosas con razón.
Me ha gustado mucho lo que acaba de decir Fernando. Yo tengo que defender lo mío. Yo soy nefrólogo y aunque nefrología pues no es oncología, es nefrología. Vemos fracaso renal agudo, enfermedad renal crónica, un montón de glomerulopatías, enfermedades de depósito y desafortunadamente es una cosa muy curiosa. Cita preferente con nefrólogo y depende de qué hospital, esa cita preferente puede tardar semanas o meses. Y cuando el paciente llega, ya llega con una insuficiencia renal crónica muy avanzada, que ya no se puede hacer mucho por él, se puede tratar, se puede mejorar algo, o muchos acaban directamente en diálisis, lo cual supone unos costes realmente elevados para todos y cada uno de nosotros, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañero.
A mí me gustaría añadir una cosa. Yo estoy aburrido realmente de la saturación que tenemos de, sobre todo, por ejemplo, ahora con los dispositivos móviles, ¿no? Todas las instituciones volcadas y todo el mundo sensibilizado de que los niños abusan de las pantallas de visualización de datos, etcétera y tal. Por tanto, si se puede focalizar políticas en prevención de la fatiga visual, de tal, de la vista y tal, ¿por qué no se va a potenciar el uso racional de los servicios de salud? Se podría hacer perfectamente. O sea, lo que pasa es que hace falta voluntad, que no es vendible. Evidentemente que no es vendible. Hay cosas que a nadie le gustan hacer, pero es necesario hacerlo, porque es necesario invertir, es necesario investigar, es necesario hacer prevención, y si todos los recursos al final van dirigidos a la foto para aguantar 4 años más, nos vamos a ir al carajo. Así de claro. Porque esto no hay quien lo aguante. y los recursos no son infinitos. Y como no empecemos a planificar a más de 10 años y tal, es que vamos a acabar como Venezuela, seguro.
Mira,
seguro.
En atención primaria, Jaime, en línea con lo que estás diciendo, pasó algo muy claro hace unos años. Fue la época de los recortes, que además, por cierto, se le recortó a toda la plantilla pública las pagas extra, cuando no es una paga extra, es una paga prorrateada en 14. Claro. Es decir, no es una extra que uno se gane. Pero bueno, se decidió al final, bueno, mediante los tribunales, y eso se devolvió progresivamente, pero bueno, que se decidió por los recortes que se quitaba la paga extra. Pues en línea con eso, en atención primaria se retiró la consulta programada. Pues yo creo que el desastre viene desde entonces, se han ido estropeando las cosas.
¿La consulta programada qué era?
Pues era un rato que tenía durante todos los días los médicos de atención primaria, desde las, por ejemplo, desde las 12 hasta las 2, en el que el médico de atención primaria se gestionaba lo que debía hacer. Es decir, pues citaba a sus pacientes con diabetes, o iba a ver los domicilios crónicos, o se iba al instituto a dar una charla, o bueno, tenía ese tiempo libre en el sentido profesional. Es decir, tenía libertad para desarrollar su actividad profesional de la forma que su entorno o su medio creyese más adecuada. Se decidió que no, que al final se abre todo a la cita.
Que habían seis pacientes más.
A la cita previa y se abre a la citación por internet. Que eso también es muy importante. Las personas pueden coger cita con su médico de cabecera cuando quieran, que asistan o no asistan. Pueden, no hay problema. Eso es una gran ventaja, pero claro, al final, dentro de un horario laboral y de una actividad profesional que es muy diversa, necesitas dejarle al profesional tiempos de respuesta para hacer intervenciones eficientes. Es decir, no siempre es lo más rentable estar atendiendo a los pacientes constantemente. Es decir, por ejemplo, a lo mejor renta mucho más que yo esté 14, 15 minutos, 20 minutos revisando mis pacientes crónicos y detectando cuáles de aquellos necesito hacerles un ajuste de tratamiento, ¿vale? En el ordenador, explotando los datos que tenemos, mucho más que esté atendiendo pues dos conjuntivitis y un uñero, como también se debe hacer en atención primaria, ojo, que se deben de atender. Pero cuando nosotros damos eso disponible para todo el mundo y a todas horas, pues la atención primaria te la has cargado directamente, porque quitas el área donde intelectualmente puedes avanzar más y ser mucho más eficiente.
Doctor.
A ver, es un efecto dominó sin duda alguna. O sea, todos somos un equipo, todos estamos entrelazados y todos dependemos uno del otro. O sea, daos cuenta de una cosa, en los últimos años, y ya hablando desde el punto de vista renal, se están creando unidades de cardiorrenales. ¿Cuántas unidades de cardiorrenales hay ahora mismo en todo el país? Un montón. Son pacientes que están en diálisis peritoneal, le haces un intercambio, son pacientes cardiópatas y demás. Los pacientes en diálisis peritoneal están bajando, pero ¿qué podríamos hacer para tener menos pacientes tan complicados? Y todo viene de lo que tenemos alrededor, viene del cardiólogo, viene del digestivo, viene de atención primaria. Si tuviésemos más recursos, más medios, más tiempo, más dedicación, podríamos prevenir todo esto, no tendríamos tanta patología, la cual es infinitamente más cara de tratar.
Lo que están diciendo una y otra vez, que se pueden prevenir cosas que no...
Sí, hablando del riñón concretamente, los últimos 5 o 8 años ha habido una revolución a nivel de atención primaria, porque al final lo más caro de la enfermedad renal es aquel paciente que termina o que está en diálisis. Es carísimo. Bueno,
y no hablemos de trasplante.
Y ya no hablamos de trasplante, que sería, digamos, la fase final de una enfermedad renal crónica. Todo eso está demostradísimo, que si se detecta de una forma precoz, y hoy por hoy hay fármacos que nosotros desde atención primaria ponemos de una forma súper segura, controlamos factores de riesgo como puede ser la hipertensión, la diabetes, que tenemos hoy por hoy medios para controlarlo, y ese paciente no va a desarrollar una enfermedad renal, probablemente ni siquiera que requiera a lo mejor la visita de un nefrólogo, es decir, y en el peor de los casos, pues que tenga que ir al nefrólogo a que le ajuste la medicación. Pero desde luego que esto, pero claro, ¿esto qué es en 25 años? Una intervención precoz que tiene resultados a 25 años vista. Entonces, claro, a nivel gestor esto no nos van a salir los números mañana, pero está demostradísimo, incluso tratamientos que revierten la enfermedad renal crónica, que son capaces de donde había una enfermedad renal crónica recuperar filtrados o mantener filtrados glomerulares. Entonces, que es como nosotros medimos la función del riñón. Pero esto no vende, y ha salido en alguna noticia, pero poca cosa más. Vende más el que hemos creado una unidad. Ya, pero, la unidad cardiorrenal.
Pero mira, Fernando, ayer era el Día Mundial del Suicidio. Me parece que mueren 5.000 personas al año por suicidio. Vale, aquí que tenemos 17 planes autonómicos contra el suicidio. En lugar de tener un plan nacional por la salud, donde a ti no te chirría cuando vemos los datos y dicen en la Comunidad de Madrid dedican a la sanidad X euros por paciente, en Cataluña X más X, en tal no sé qué. Pero vamos a ver, si todos somos iguales, si todos pagamos impuestos, si todos deberíamos de tener la misma cartera de servicios, si todos tendríamos que tener el mismo acceso a los medicamentos y los mejores tratamientos disponibles. Y al final dices, ¿en qué se está yendo el dinero? ¿En que tenemos 17 carteles diferentes para ir contra el suicidio? ¿En que tenemos 17 carteles diferentes para controlar al paciente con diabetes o con el paciente cardio...
renal.
Cardiorrenal. No sé, yo creo que estamos hablando de una cosa muy seria y se hace falta, pues eso, un pacto por la sanidad y jugar todos bajo las mismas reglas del juego y tener, digamos, unos presupuestos y unas asignaciones claras. Al final...
Con todo, Jaime, pero estamos muy pesimistas y vamos a intentar ir por un poquito para arriba porque también digo otra cosa.
De sus horarios,
El desarrollo profesional, por suerte, lo podemos seguir realizando y por suerte existen iniciativas, tanto probablemente y la mayoría de veces surgen del médico individual, incluso hasta la creación de esas unidades que son tan necesarias, como por ejemplo nuevas formas de abordaje de las enfermedades, como es basarnos en los datos, lo que he dicho yo por encima, la explotación de los datos. Pues en eso precisamente estamos varios médicos de familia viendo a ver de qué forma podemos optimizar la explotación de esos datos que tenemos para detectar pacientes que no estén bien controlados. Y eso espero que dentro de un tiempo pues sea un abordaje novedoso, sin necesidad de ver a las personas, que una persona reciba una llamada y que se le cite con el médico, no porque lo necesita a demanda del paciente, sino porque el profesional o el sistema considera que ese paciente, claro, esa persona tiene que ser visitada, porque así vamos a ser muchísimo más rentables. Que en definitivas cuentas es la consulta programada de toda la vida, pero tenemos un montón de datos que no se están utilizando. Se están utilizando para ver si hay X o Y gasto farmacéutico y no se están utilizando para ver si hay X o Y mortalidad. Los hospitales están empezando a trabajar con cuadros de mandos, como los de la NASA, es decir, pantallas que monitorizan datos en directo. Y esto tiene que ser un futuro inmediato y tenemos que trabajar con los datos que generamos. No podemos estar... Y si en una determinada población, por ejemplo, ciñéndome al tema renal, se detecta que hay una caída del filtrado glomerular general o se detecta que hay un aumento de enfermedad renal, pues rápidamente... pues igual lo que detectan es que a lo mejor el médico de atención primaria ha cambiado o a lo mejor detectan que ese verano no ha habido un sustituto y nos daremos cuenta cómo todo esto impacta en la salud directamente. O sea, las decisiones que se toman a corto plazo tienen una mala repercusión a largo plazo.
Muy bien explicado. Estamos en los últimos minutos. Quería hablar de ese titular que les pasaba hace unos días de los horarios de los médicos.
Es un tema muy polémico y
brevemente, si podemos.
Muy brevemente, esto supongo que ya da mucho pie para una próxima tertulia. Los médicos en promedio hacemos entre 60 y 80 horas a la semana. Los médicos no somos superhéroes, no somos seres de luz. También tenemos que conciliar nuestra vida, también cometemos errores y yo creo que las guardias no se consideran, bueno, son un horario extraordinario. Ya yo no puedo entrar en detalles porque no me lo sé, pero creo que es algo que a tomar a consideración y es un tema muy, muy, muy polémico que tendremos que debatir en un futuro muy cercano.
Sí, la siguiente semana.
Sí, bueno, respecto al horario médico, pues decir que los médicos creo que la mayoría somos trabajadores natos, que muchas veces por parte de la administración no existe esa sensación o esa sospecha y que por eso muchas veces sale normativa que llega a ser incluso hasta polémica, que también podemos comentar la semana que viene.
Pues muchísimas gracias, Jaime. Conclusión que usted quiera.
Yo, por una vez, y sin que sirva de precedente, decir que estoy muy de acuerdo con la instrucción de la Consellería de impedir que se realicen horas extraordinarias a aquellas personas que tienen una jornada reducida, que han solicitado la jornada reducida para la conciliación de su vida personal y laboral sin más justificación. Hay otras reducciones de jornadas justificadas que, bueno, se podría debatir y habría que ver cada caso en particular. Pero en este caso me parece una medida adecuada porque creo que hay mucho abuso en estas historias.
Doctor.
No, la semana que viene lo discutimos.
Pero no quiere decir nada.
Ahí lo dejamos.
¿Quiere decir algo, Igor?
Yo, gracias por invitarme y yo lo dejo para la próxima semana también, igual que los demás.
Pues no se lo pierdan la próxima semana y no se vayan todavía, que aún queda el programa. Gracias a todos.